Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 26 de marzo del 2024. Pues hoy ya, con el estudio del capítulo 22 del Apocalipsis, el comentario, pues terminamos este ciclo, este tremendo ciclo de estudio de todo el libro del Apocalipsis. De modo que voy a comenzar a leerlo, sin tener nada preparado, evidentemente, y luego cuando termine, pues ya sabéis, los hermanos que queráis, podáis, pues enviáis también vuestros comentarios de algún pasaje que os haya llamado la atención. Es un capítulo de oro, es un capítulo tremendamente importante, de los más grandes de todo el Apocalipsis. Y bueno, pues aquí ya lo que se describe, como vamos a ver, es cómo va a ser el final y bueno, el nuevo comienzo del nuevo cielo, la nueva tierra, es, por así decirlo, una ampliación del capítulo 21, del 21, el que estudiamos el otro día. Es una continuación, por así decirlo. Bien, pues vamos a comenzar. Dice así. Después, está hablando Juan, ya sabéis, después me mostró, bueno, ya sabéis lo que vimos en el capítulo 21, la descripción de la nueva Jerusalén celestial, la muerte habrá sido destruida para siempre. Dios hará nuevas todas las cosas, un nuevo cielo, una nueva tierra, y en esa nueva tierra pues, va a descender la capital de todo el universo, inmensa, incluso da las dimensiones, unos 2.400 kilómetros de ancho, de alto, es una forma como estructura de pirámide, es una pirámide gigantesca, de oro transparente, un tipo de oro que no existe en el planeta Tierra, es un oro extraterrestre. Así es, está construida esta ciudad celestial. Y dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bien, hasta aquí. Como podéis ver, dice que de ese trono de Dios y del Cordero, fijaos claramente cómo se diferencia a Dios del Cordero, ¿lo veis? Nunca al Cordero, que es Jesús, en el Apocalipsis se le llama Dios, jamás. Siempre se le diferencia del Dios Padre completamente, como ocurre aquí. Pues resulta que de este trono, un trono que será portante, que será evidentemente absolutamente literal, el trono de Dios en el cielo es literal, pues dice que este trono de Dios, que estará en esta nueva Jerusalén celestial, esta capital del universo que habrá descendido a la nueva tierra, pues de ese trono saldrá un manantial, un río. Salía de ese trono, de ese centro de poder, de ese lugar donde está, donde estará el trono de Dios y de Cristo. ¿Por qué dice el trono de Dios y del Cordero? Porque ese trono celestial, en ese trono celestial, estarán sentados los dos dioses, estos dos dioses eternos, que es el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Por eso dice el trono, no dice los tronos de Dios y del Cordero. No habrá dos tronos en la nueva Jerusalén celestial, de ninguna manera. Habrá un solo trono que estará compartido por los dos dioses, los dioses eternos, eternos que son el Padre y el Hijo. Ahí estarán sentados los dos dioses, estos dos dioses eternos. Por lo tanto, si alguno piensa que habrá dos tronos en la nueva Jerusalén celestial, es falso, es mentira. Habrá un solo trono, pero estará compartido por el Padre y el Hijo. En medio de la calle de la ciudad, es decir, que en esa ciudad celestial habrá una gigantesca avenida, una calle principal, en medio, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Fijaos, exactamente, el mismo árbol de la vida que estaba al principio en el jardín del Edén. Dios lo colocó ahí. Ya sabéis que ese árbol de la vida tenía la peculiaridad de otorgar la inmortalidad a todos aquellos que comieran de su fruto. No sabemos qué fruto es, ya lo sabremos, pero aquellos que coman de ese fruto del árbol de la vida vivirán para siempre, adquirirán inmediatamente la inmortalidad. Y las hojas de este árbol de la vida, como veremos después, también servirán para la sanidad de las naciones, para la curación de gentes, ¿no? De gentes que haya en el universo, en otros planetas, pues va a servir para la curación, para la sanidad de las naciones. Ese árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, evidentemente ya no existe en la tierra, se encuentra en la nueva Jerusalén celestial. El árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Es el fruto que ya sabéis que otorga la inmortalidad. Siempre está dando fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las hojas van a servir para curar a las gentes, a gentes. Claro, alguno se preguntará lo siguiente, una pregunta lógica. Porque aquí está hablando de lo que va a ocurrir después del milenio, cuando ya la muerte haya sido destruida, ya no existirá la enfermedad, ni el dolor, ni la vejez. Entonces, ¿por qué dice aquí las hojas, que las hojas del árbol de la vida van a servir para la curación de las naciones o de las gentes? Recordad que naciones y gentes es lo mismo. Cuando habla de naciones, aquí el libro del Apocalipsis se refiere a gentes, a personas, a gentes. Y va a servir para curar a gentes. Pues, ¿esto qué significa? Pues significa que en otros planetas, en el universo, pues podrá haber gentes que estén enfermas, que padezcan enfermedad o tengan algún accidente, y esas hojas van a servir para curarlos, para la sanidad de las naciones, literalmente. No está hablando evidentemente de las gentes, los seres inmortales que vivan en la nueva tierra, lógicamente. Por lo tanto, si no se refiere a los seres humanos inmortales que van a vivir en la nueva tierra, porque no van a enfermar ni van a morir, pues entonces la sanidad de estas naciones se tiene que referir a otras naciones, a otras gentes, pero que existen en el universo, en otros planetas. Y dice que no habrá más maldición. En la nueva tierra, pues no va a existir ya la maldición, una maldición que hoy en día pues la vemos por todos lados. La maldición como consecuencia del pecado. La consecuencia pues es el sufrimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte, pues ese tipo de maldición ya no va a existir nunca más en el nuevo cielo y la nueva tierra, y ni tampoco en la nueva Jerusalén celestial. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Lo veis? Otra vez se vuelve a mencionar el trono de Dios y del Cordero. No dice los tronos de Dios y del Cordero, no, solamente habrá uno, y en ese trono pues estarán sentados el Dios Padre, que es el Dios Supremo, y el Señor Jesucristo. Dice que estará en ella este trono, un trono que será absolutamente literal, va a estar en esa nueva Jerusalén celestial. Y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son sus siervos? Pues son todos aquellos que creemos en el Padre y en el Hijo. Son todos los vencedores, los siervos de Dios. Estos siervos que somos de Dios y de Cristo. Por eso dice aquí, y sus siervos le servirán. ¿Los siervos de quién? Pues siervos de tanto el Padre, del Dios Padre, como del Señor Jesucristo. Porque también somos siervos de Cristo. Somos siervos de los dos, de Dios el Padre y de Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento, pues muchas veces, mismamente el apóstol Pablo decía siervo de Jesucristo, y otras veces decía siervo de Dios, es decir, del Padre. Por lo tanto, ahí tenéis, somos siervos de los dos. Dice que le servirán, sus siervos le servirán, es decir, vamos a trabajar para estos dos dioses, para el Padre y para Cristo. Pero un trabajo, evidentemente, que va a ser el mejor trabajo que os podáis imaginar, gozoso, un trabajo donde no existirá el cansancio, la debilidad, ni sufrimientos, o sea, será el mejor trabajo que os podáis imaginar. Dice que verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Que verán el rostro de quién? Evidentemente aquí, ahora únicamente se refiere al Padre Celestial, de Dios. Y verán su rostro, porque no dice, fijaos, y verán sus rostros, ¿no? Aquí, hablando de, concretamente, se está refiriendo únicamente al Padre. Dice que vamos a ver el rostro del Dios Padre, del Dios Supremo. Ahora no podemos verlo, porque somos seres humanos de carne y hueso, somos corruptibles. Dice la Biblia que nadie jamás ha visto al Dios Padre. En los ángeles, sí, evidentemente los ángeles sí que ven el rostro del Padre Celestial. Pues un día llegará el momento, después del milenio, que también los seres humanos inmortales vamos a ver el rostro del Padre Celestial. Si dice aquí que veremos su rostro, evidentemente significa que el Dios Padre tiene un cuerpo. Eso que dicen millones de falsos cristianos e idiotas. No, es que el Padre Celestial no tiene cuerpo. Es solamente un espíritu por ahí, un espíritu incorpóreo que no tiene cuerpo. Eso es una asquerosa mentira del diablo y es una herejía de marca olímpica. Ya que si veremos el rostro del Dios Padre es porque significa que tiene un rostro. Así de simple. Tiene un cuerpo físico, un cuerpo glorioso, celestial, que como dice el Apocalipsis capítulo 4, su aspecto es semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, pero tiene un rostro, ¿de acuerdo? Y un día le vamos a ver todos los seres inmortales, tanto los que vivan en la nueva Jerusalén celestial como los que vivan en la nueva tierra, podrán ver el rostro del Padre Celestial que, como sabéis, habrá descendido a la nueva tierra, como vimos el otro día en el estudio del capítulo 21. El Dios Padre morará con ellos, descenderá del cielo junto con la nueva Jerusalén Celestial. Este Dios Supremo, que es el Padre, va a descender a la nueva tierra y podrán ver su rostro. Y su nombre, el nombre del Padre, que no sabemos de momento cuál es, no sabemos si es Jehová o Yahvé o Yahvé, no lo sabemos, lo vamos a saber cuando llegue el momento, dice que su nombre estará en sus frentes. Fijaos, lo mismo que dice sobre el tema de los 144.000 sellados, que igual estarán sellados en sus frentes con el nombre de Dios y del Cordero. De Dios y del Cordero, porque ya sabéis que ambos, los dos dioses, el Padre y el Hijo, tienen el mismo nombre, ¿eh? Y su nombre estará en sus frentes. Y aquí ya no se está refiriendo solamente a los 144.000 sellados. Está hablando de todos los hijos de Dios inmortales que vivirán en la nueva tierra. Dice que el nombre del Dios Padre y del Cordero, evidentemente, estará en sus frentes. No habrá allí más noche, hablando de la nueva Jerusalén celestial, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Hablando del Padre Celestial. Él es la luz, Dios es luz. ¿De acuerdo? Dios el Padre es luz, dice la Biblia. Y ese resplandor divino, glorioso, es lo que iluminará la ciudad celestial, la nueva Jerusalén celestial. Y luego dice, fijaos, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? ¿A quién se está refiriendo? ¿Quiénes reinarán por los siglos de los siglos? Pues lógicamente de quienes está hablando. ¿De quiénes está hablando el pasaje? Del Dios Padre, del Cordero y de los siervos de Dios. Todos los siervos de Dios glorificados que vivan en la nueva Jerusalén celestial y en la nueva tierra, todos ellos van a gobernar o reinar por los siglos de los siglos, sobre todo el universo. Van a dominar, van a gobernar, van a imperar sobre todo el universo creado por Dios. Sobre infinidad de galaxias, de planetas, de mundos, van a reinar por los siglos de los siglos. Para siempre. Indefinidamente. Ese reino no tendrá fin jamás. Ese es el destino y la promesa que Dios ha hecho a sus siervos, a los vencedores. Heredarán todas las cosas, es decir, todo el universo. Y van a gobernar sobre dicho universo por los siglos de los siglos. Y me dijo, fijaos, estas palabras son fieles y verdaderas. Todo esto que viene escrito aquí en el Apocalipsis son palabras fieles y verdaderas, se van a cumplir al pie de la letra. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Fijaos, repito, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, evidentemente está hablando del Padre Celestial, se llama el Dios de los espíritus de los profetas. Y también es el Señor, el Dios Padre también en la Biblia se le llama el Señor, pero es el Señor Supremo. La Biblia claramente habla de los dos señores, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. A cada uno de los dos se llama el Señor, ¿de acuerdo? No está hablando a Jesús, porque aquí alguno puede decir, no, aquí se refiere a Jesús, porque Jesús es el Señor. Eso es mentira. La Biblia no dice, por una parte, que solo existe un Señor, no. Existen dos señores, como dijo el rey David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, pues aquí ese es el Señor Supremo, el Padre Celestial, el Dios de los Espíritus, el que está hablando, el que, vamos, al que se refiere. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto o rápidamente. El Dios Padre envió su ángel, su mensajero. Aquí muy probablemente a quien se está refiriendo es a Jesús, porque efectivamente es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios el Padre envió a su ángel, es decir, a Jesús, para mostrar estas revelaciones proféticas a Juan. Por eso dice, ha enviado su ángel. Recordad que Jesús es el principal ángel de Dios, es decir, el principal mensajero de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesús se llamaba el ángel de Jehová, el mensajero principal, el más importante del Dios Padre, es Jesús. Por eso dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aunque aquí la traducción más correcta es las cosas que deben de ocurrir rápidamente. Se refiere a los eventos proféticos mencionados en este libro del Apocalipsis. Y ahora aquí está hablando el Señor Jesús, fijaos bien. He aquí, vengo pronto. Está hablando en primera persona, es decir, es Jesús quien está hablando. He aquí, vengo pronto o rápido, que es mucho mejor traducción, ya que Jesús vendrá del cielo rápidamente, como un relámpago que cruza el cielo, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, lo dijo Jesús. Por lo tanto, cuando dice vengo rápido, pues que va a venir rápido, como un relámpago, pero no pronto, ya han pasado más de 2000 años y todavía Cristo no ha venido. Esta es una malísima traducción, de pronto, no, es aquí yo vengo rápido, así será su venida, rápida, pero no pronto. Y sigue diciendo Jesús, está hablando, dice el Señor, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta promesa se vuelve a repetir, lo mismo que se dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Una bendición especial para todos aquellos que guarden las palabras de la profecía de este libro. ¿De qué libro? Del libro del Apocalipsis. No se está refiriendo evidentemente a la Biblia, algunos creen que se refiere a la Biblia, aquí no está hablando de la Biblia por ninguna parte, está hablando de este libro profético, que es el Apocalipsis. Aquellos que leen y guardan las palabras proféticas de este libro, como hacemos nosotros, por ejemplo, con este estudio del libro del Apocalipsis, somos bienaventurados, somos felices. Y ahora pasa a hablar Juan. Primero ha hablado Jesús, ha dicho estas palabras, y aquí yo vengo rápido, y Juan ahora comienza a hablar. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Qué cosas? Por las visiones proféticas que están descritas, que le fueron mostradas al apóstol Juan, por medio de estas visiones proféticas. Y después, dice Juan, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Este ángel, evidentemente, era el ángel enviado por Cristo. Ya sabéis que esta revelación profética Dios el Padre se la dio a Jesús. Jesús se la entregó a su ángel y este ángel le mostró estas visiones proféticas a Juan. Entonces lo que hizo el apóstol Juan es un error, cometió un error, de postrarse a los pies de este ángel para adorarle. El ángel que me mostraba estas cosas y le adoró. Es decir, la postración, el proscuneo que hizo Juan a este ángel era un tipo de proscuneo que no le correspondía al ángel, sino solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, como vamos a ver ahora. Lo que hizo este ángel es reprender al apóstol Juan por lo que había hecho, de postrarse ante él para adorarle. Como vamos a leer, dice, pero él, es decir, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, es decir, los ángeles también son siervos de Dios, como lo son los verdaderos cristianos. Soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, es decir, del Apocalipsis, Y fijad lo que le dijo ahora el ángel a Juan. Adora a Dios. Esto es un jaque mate total a la doctrina satánica, tanto del trinitarismo como del unicitarismo. Los trinitarios pues adoran a un falso Dios trino y también adoran a Jesús. Y los unicitarios adoran a Jesús, porque dicen que él es el único Dios verdadero, que solo hay un Dios, que es Jesús. Dicen estos falsos cristianos unicitarios. ¿Y qué le dijo Juan? ¿Qué le dijo el ángel a Juan? Le dijo, mira, Juan, adora a Dios y al Cordero. ¿Verdad que no lo dijo? Y tampoco le dijo, mira, adora a Dios, que es el Señor Jesucristo, que es el Cordero. No le dijo que adorara al Cordero, ni mucho menos a un falso Dios trino. No le dijo, mira, adora a la Trinidad, a un Dios trino. No, adora a Dios. Y ya hemos visto claramente en el Apocalipsis, como el Apocalipsis diferencia claramente a Dios del Cordero. Por lo tanto, ¿quién es este Dios al cual hay que adorar? Pues evidentemente el Padre Celestial, el Dios Supremo. Este Dios Supremo que fue quien le entregó esta revelación al Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos, los que adoran a Cristo, a Jesús, o los que adoran a un falso Dios trino, pues sencillamente son idólatras, porque un idólatra no es solamente el que adora a falsos dioses, como creen muchos, es mucho más. Un idólatra es aquel que adora a alguien que no sea solamente este Dios, el Dios Padre, el Dios Supremo. Ese es un idólatra. Todos los que adoran a Cristo son idólatras y falsos cristianos. Todos los que adoran al Espíritu Santo, pues igual, son falsos cristianos. Los que adoran a un Dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas, también, por supuesto, que son idólatras. Los verdaderos siervos de Dios adoramos únicamente al Padre Celestial, como le dijo el ángel a Juan, y como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 4, que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. Nunca, nunca Jesús se incluyó en ese tipo de adoración. Adora a Dios. Y me dijo, este ángel le dijo a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, o mejor dicho, el tiempo se acerca. ¿Esto qué significa? Cuando le dijo, mira, no selles estas palabras de la profecía de este libro. Pues significa que estas palabras, las visiones proféticas del libro del Apocalipsis, serían entendidas desde el siglo I, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, hasta el final, hasta el tiempo de la venida del reino de Dios a la tierra con poder. Serían entendidas perfectamente, no serían selladas. Porque el tiempo se acerca, efectivamente, el tiempo de la venida gloriosa del reino de Dios, de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, se está acercando, claro que se acerca. Que no significa que esté cerca, eso es muy diferente. Se está acercando, cada día está más cerca la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para gobernar el mundo entero. Y ahora dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que tenemos que practicar la justicia. Y el que sea injusto, pues que siga siendo injusto, tiene tiempo para ser injusto. Pero llegará el día del juicio y será juzgado conforme a sus obras, conforme a lo que hizo cuando vivió en la tierra. Igual, el que es inmundo, pues que siga siendo inmundo todavía, que siga practicando la inmundicia. Y el que es justo, como son los verdaderos cristianos, sigamos practicando la justicia. Y el que es santo, como es la iglesia, los verdaderos cristianos, son santos, se nos llama santos en el Nuevo Testamento, santifíquese todavía, sigamos santificándonos, sirviendo a Dios. Eso es un verdadero santo, un apartado para Dios que busca la perfección. Ya hemos sido perfectos, en Cristo somos perfectos, pero tenemos que ir perfeccionándonos cada día más. Por eso dice, santifíquese todavía. Esto es lo que significa que sigamos perfeccionándonos cada día más, hasta el final. He aquí yo vengo rápido, dice Jesús. Aquí está hablando Jesús. Fijaos, he aquí yo vengo pronto, mejor dicho, rápido, rápidamente. Y mi galardón conmigo, es decir, el premio, la recompensa, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús vendrá rápidamente para traer el premio, va a recompensar ¿a quiénes? A sus siervos, a los que hayamos sido fieles hasta la muerte, los que hayamos enseñado la verdadera doctrina, los que nos hayamos estado santificando cada día, siendo más perfectos, pues va a venir a recompensarnos según lo que hayamos hecho, según nuestros hechos, nuestras obras. Conforme a la que hayas hecho en la tierra, vas a ser recompensado o vas a tener pérdida. Si tus hechos, si tus obras no fueron buenas, pues vas a perder la recompensa. Y ahora sigue hablando Jesús, atención a esto porque es importantísimo este pasaje. Sigue hablando el Señor Jesús y dice, yo soy el alfa y el omega. Algunos dicen, no, aquí ahora quien comienza a hablar es el Padre Celestial. Eso es mentira, es Jesús, como vamos a ver. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué lo dice de estas tres maneras? Alfa y omega, principio y fin, primero y el último. Significa exactamente lo mismo. Alfa y el omega es la primera y la última letra del alfabeto griego, que ni significa lo mismo que el principio y el fin, el primero y el último. Como estuvimos viendo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, este versículo se aplica al Padre Celestial. El Padre es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el Todopoderoso se le llama. Ahí en el versículo 8 de capítulo 1 se le llama el Todopoderoso. Aquí no se dice de Jesús, fijaos bien, no dice Jesús que él sea el Todopoderoso. Siempre él, simplemente él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, tiene el mismo título que el Padre Celestial, excepto uno. ¿Cuál es? Pues el título de el Todopoderoso. Fijaos que en Apocalipsis 1, verso 8, se le llama el Todopoderoso al Padre Celestial, que es el Padre, porque es el Padre, no se refiere a Jesús, el Dios que era, el Dios que está sentado en el trono, el que era, el que es y el que ha de venir, se refiere al Padre Celestial, y se le diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, como vemos en Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5, lo dice bien claro, el Dios que era, que es y que ha de venir, y luego dice, hablando de Jesús, el que es, el que era y que ha de venir, es decir, el Padre Celestial. Y luego dice, y de Jesucristo el testigo fiel, ¿lo veis? El Dios Todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1:8 es únicamente el Padre Celestial. Y aquí, en Apocalipsis 22, versos 12 y 13, es Jesús quien está hablando. Y tiene el mismo título del Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el mismo que tiene el Padre Celestial, excepto uno. El título del Todopoderoso, que solamente le pertenece al Padre Celestial, porque él es él, con el artículo, el Todopoderoso Supremo. De él proceden todas las cosas, y fue el Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Y sin embargo aquí, fijaos bien, es Jesús quien está hablando, y no se llama a sí mismo el Todopoderoso. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que Jesús no es el Todopoderoso Supremo. El Todopoderoso Supremo es únicamente el Padre Celestial. ¿Que Jesús tiene todo el poder en el cielo y la tierra? Claro que sí, porque Dios el Padre se lo dio. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Eso significa que Jesús, por supuesto, que es un Dios Todopoderoso. Pero él no es el Todopoderoso Supremo. El Dios Todopoderoso Supremo, solamente lo es el Padre. ¿Que Jesús es alfa y omega, principio, fin, primero y el último? Por supuesto que sí, porque aquí lo dice el propio Jesús. Y sigue hablando, fijaos, el Señor Jesús, sigue hablando él, porque es él quien está hablando y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Felices los que lavan sus ropas, ¿esto qué significa? Felices a aquellos que han sido limpiados de sus pecados, perdonados de sus pecados. Ya sabéis que es la sangre del Cordero de Jesús la que limpia de nuestros pecados. Para tener el derecho al árbol de la vida, es decir, para comer de ese fruto del árbol de la vida que se encuentra en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Vamos a tomar cuando resucitemos, cuando entremos en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, Cristo nos dará a comer del árbol de la vida, lo dijo el propio Jesús. Este árbol de la vida que está en medio de la Nueva Jerusalén celestial. Vamos a comer de su fruto y de esta manera vamos a recibir inmediatamente la inmortalidad. Así de simple. Es la peculiaridad que tiene el fruto de este árbol de la vida. Otorgar la inmortalidad, la vida eterna. Por eso dice que son felices, bienaventurados aquellos que han limpiado sus pecados, es decir, han lavado sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, en la ciudad. ¿Qué puertas? Pues evidentemente esas 12 puertas de acceso que dan entrada a la ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén. Aquellos, pues que hayamos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero, de Cristo, pues vamos a tener todo el derecho cuando comeremos del árbol de la vida y podremos entrar en la ciudad celestial, la cual será nuestra morada para siempre. Y ahora dice el Señor Jesús, mas los perros estarán fuera. Vean, ¿qué pasa? Está hablando aquí de perros literales, de cuatro patas, de chuchos. Por supuesto que no. Mirad, en la Biblia, cuando se habla de los perros, cuando la Biblia habla de perros, se puede referir a perros literales, de carne y hueso, o se puede referir a seres humanos malvados, impíos, a los cuales también se les llama perros en las Sagradas Escrituras. Hay una frase del apóstol Pablo, por ejemplo, que dijo, habla de los perros, hablando de judíos malvados, refiriéndose a judíos malvados, embusteros. Se refiere a seres humanos mentirosos, malvados. Por eso dice que estarán fuera, por lo tanto no se está refiriendo de ninguna manera a animalitos de cuatro patas, a los perros. Está hablando de seres humanos malvados, estarán fuera, nunca entrarán en la Nueva Jerusalén celestial. Y también dice, y los hechiceros. Los hechiceros, los que practican magia, falsos cristianos católicos, como los curas, ¿no?, que practican esa hechicería tan satánica y repugnante, las misas católicas, que dicen convertir una galleta de harina, estos curas hechiceros pretenden convertirla en el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Fijaos, qué acto de hechicería más satánico y repugnante. Los fornicarios, ¿sabéis lo que dice la Biblia sobre los fornicarios? Se puede referir o bien a fornicación física, irse con rameras, o a fornicación espiritual, que es la idolatría. Se puede referir a las dos. Los homicidas, ¿sabéis? Los asesinos. Los idólatras, ¿sabéis? Los que adoran a dioses falsos o adoran a alguien que no es solamente el Padre Celestial. Esos también son idólatras. Como los que adoran a Cristo, al Espíritu Santo, a un falso dios trino, los que adoran a falsos dioses, los que adoran el dinero, los avaros, la avaricia es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, los idólatras son también los que adoran la riqueza, los avaros, los que tienen una ambición por el dinero, eso es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Y todo aquel que ama y hace mentira, es decir, los mentirosos, como ya sabemos quién, los embusteros patológicos, estarán fuera de la ciudad celestial, jamás serán salvos, al contrario, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, no van a entrar jamás en la Nueva Jerusalén celestial. Y sigue hablando Jesús, y mira lo que dice ahora, yo Jesús, ¿lo veis? Es Jesús quien dijo estas palabras. Cuando dice ahí, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin, es Jesús quien está hablando. Y dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Lo veis? Jesús envió a su ángel para mostrarle al apóstol Juan, por medio de visiones proféticas, los eventos proféticos que habrían de ocurrir en el futuro, en los últimos tiempos. Él envió a este mensajero, a este ángel, para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Y sigue hablando Jesús. Yo soy, fijaos, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Esto qué significa? ¿Por qué dijo Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David? La raíz, la raíz. ¿La raíz qué significa? Ahí está hablando de la divinidad de Cristo. Él es el creador, quien creó la dinastía davídica. Y el linaje de David nos está hablando de la descendencia de David, su descendencia carnal, biológica, y efectivamente, Jesús desciende carnalmente, biológicamente, del rey David. Él desciende de Abraham, Isaac, Jacob, hasta el rey David. Luego, como dice el Evangelio, hasta José, que era hijo de David, y de José, José, el hijo de David, pues era el padre humano de Jesús. No que José engendró a Jesús, eso no lo dice el Evangelio, que José engendrara a Jesús, no, quien le dio la vida a Jesús fue el Padre Celestial, eso es lo que significa engendrar. Pero sí que José era el padre biológico de Jesús. José no se acostó con María para engendrar a Jesús. ¿Queda claro? Era ya virgen. Lo engendró el Padre Celestial, lo que entiese engendrado, del Espíritu Santo es, dijo el ángel a María, del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Fue el poder de Dios quien engendró a Jesús en el vientre de María y pasó a ser el Hijo engendrado de Dios. ¿Y por qué José era el padre de Jesús? Como dice el Evangelio en muchos pasajes, que José era el padre de Jesús, a Jesús se le llama el hijo de José, porque sencillamente, como ya sabéis, Dios tomó un espermatozoide de José y lo puso instantáneamente, lo teletransportó a un óvulo, al interior de un óvulo de María, para que Jesús pudiera ser, evidentemente, el descendiente biológico del rey David, si no, no podría ser de ninguna manera del linaje de David. Eso es lo que significa la expresión el linaje de David, el hijo de David, el descendiente carnal de David. Pero al no acostarse José con María para engendrar a Jesús, entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser Jesús del linaje de David, el descendiente biológico del rey David, sin que José se acostara con María? Pues ahí entra el poder de Dios. Lo hizo Dios el Padre con su poder, sencillamente tomando un espermatozoide de José, el hijo de David, y teletransportándolo instantáneamente a un óvulo de María. Y de esta manera Jesús pues cumple perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico de David, del linaje de David. De lo contrario, Jesús no podría ser el verdadero Mesías. Y además dice Jesús que también es la estrella resplandeciente de la mañana, o como dicen otras versiones, el lucero resplandeciente de la mañana. El lucero, la estrella, significa el portador de la luz, el lucero, el verdadero Lucifer. Ya sabéis que lucero y Lucifer es exactamente lo mismo. Lucero en español, Lucifer es en latín. El verdadero Lucifer es Jesús, el portador de la luz de Dios. De ninguna manera es Satanás. Satanás engañó a millones de falsos cristianos de la Iglesia Católica hace muchos siglos para hacerles creer que Lucifer es Satanás. Y esto lo creen millones y millones de falsos cristianos, sean católicos, sean evangelocos, sean adventistas del séptimo día, sean falsos testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Todos ellos enseñan esa estupidez, esa asquerosa doctrina de demonios, que Lucifer es Satanás. A Satanás jamás en la Biblia se le llama Lucifer, nunca se le llama Lucero, no. Al único que se le llama Lucero, Lucifer, es a Jesús. Lo dice el mismo, el propio Jesús. Yo soy el lucero resplandeciente de la mañana. O dicho en otras palabras, el portador de la luz de Dios, el que lleva la luz de Dios. El lucero es Jesús. Y ahora dice aquí, y el espíritu y la esposa dicen ven. El espíritu y la esposa dicen ven. ¿A qué espíritu se está refiriendo? ¿Está hablando aquí acaso del Espíritu Santo? ¿Menciona aquí el Espíritu Santo? ¿Verdad que no? Dice el Espíritu, no dice el Espíritu Santo. Aquellos que dicen que no, que es aquí el Espíritu Santo quien está hablando, están mintiendo descaradamente. Es Jesús resucitado, el Espíritu. Esto lo vemos en muchas partes del libro del Apocalipsis. El propio apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, ¿qué dijo? Que Jesucristo es espíritu vivificante. El primer Adán fue hecho alma viviente. Más el último Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante que da vida. Cristo resucitado es un espíritu que da vida, espíritu vivificante. Cuando Cristo dio los siete mensajes a las siete iglesias, aquí en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién dio esos mensajes a las iglesias? Jesús. ¿Lo veis? Como a Cristo resucitado en el Apocalipsis se le llama el Espíritu. Por lo tanto, cuando dice aquí, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿qué significa? Que Cristo dice a su iglesia, a su esposa, ven. Y la esposa dice, ven. La esposa le dice a Cristo, ven. Por eso dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. El uno al otro se dicen, ven. Cristo se lo dice a su iglesia, a su esposa, y la iglesia se lo dice a Jesús, ven. Y el que oye, los que oímos, estas palabras proféticas, que somos los verdaderos cristianos, los vencedores, diga, ven, efectivamente. Nosotros también le decimos a Jesús, resucitado, al Espíritu, decimos, ven, 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 Señor Jesús. Estamos esperando su manifestación gloriosa, su venida gloriosa a la tierra. Por eso también nosotros decimos, ven. Y el que tiene sed, venga, el que tiene sed espiritual, evidentemente, sed por la verdad, por la verdadera doctrina, sed de salvación se está refiriendo, evidentemente no se refiere a la sed literal, sed física, está hablando, refiriéndose a la sed del verdadero conocimiento, que venga Jesús, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida gratuitamente. ¿A qué agua se está refiriendo? ¿A un agua literal? No. Se refiere al agua espiritual, agua simbólica, que nos está hablando de la vida eterna. Como dijo Jesús, ríos de agua viva correrán de su interior aquellos que creemos en él. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Fijaos, no está hablando de agua literal, de agua líquida, no. Se está refiriendo a la vida eterna. Tome agua de la vida gratuitamente. Esta salvación eterna, esta vida eterna es gratuita. Dios la da a todos aquellos que creemos en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En estos dos dioses nos da esta agua de vida gratis. Esta salvación es gratuita, por gracia, por gracia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es a lo que está refiriéndose, a la vida eterna. Yo testifico, está hablando Jesús, sigue hablando el Señor Jesús. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, es decir, se está refiriendo al Apocalipsis. No está hablando de la Biblia, está hablando del libro del Apocalipsis. Si alguno añadiere, fijaos la advertencia que da Jesús, si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a lo que está escrito en el Apocalipsis, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, del Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida. Fijaos, está hablando de añadir o de quitar. Y esto lo hacen muchísimos falsos maestros, falsos cristianos, que quitan y añaden a al libro del Apocalipsis, haciéndole decir a esta revelación, a estas palabras proféticas, cosas que no dice por ninguna parte. Eso es quitar y es añadir, y aquellos que hagan eso, pues fijaos lo que dice Jesús. Fijaos si tiene importancia este libro del Apocalipsis, que es el más importante de toda la Biblia. Dice que Dios quitará su parte del libro de la vida, todo aquel que haga eso. Quitar o añadir a las palabras proféticas de este libro. Dice también que quitará de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Repito, Dios quitará su parte del libro de la vida. Sí, no va a heredar la vida eterna, no va a ser salvo. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No entrará nunca en la nueva Jerusalén celestial, ni tendrá su nombre escrito en el libro de la vida. Aquí lo dice bien clarito Jesús esta sentencia. Y ya para terminar, así es como termina el libro del Apocalipsis. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, es decir, rápidamente. Estas palabras las dice Jesús. Jesús termina, el Apocalipsis termina hablando Jesús, diciendo estas tremendas palabras. Ciertamente, es decir, con toda seguridad, vengo rápidamente. El libro del Apocalipsis termina hablando Jesús, prometiendo su venida gloriosa y triunfal a la tierra de forma rápida. Aquí dice la Reina Valera, vengo en breve. No, vengo rápido. Esa es la correcta traducción. Vendrá rápido, como un relámpago que cruza el cielo. Lo dijo Jesús, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así termina el libro del Apocalipsis, hablando Jesús sobre su venida gloriosa y rápida a la tierra. Y entonces Juan responde, amén. Amén, palabra que no sé si muchos lo ignoran, pero significa con toda certeza, así es. Eso es lo que significa la palabra amén. Está hablando Juan y dice, sí, ven Señor Jesús. ¿Lo veis? Ven Señor Jesús. Así, de esta tremenda manera, termina el libro del Apocalipsis. Anhelando la venida gloriosa de Cristo a la tierra, que ya sabéis que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para reunir a su esposa, para arrebatar a su iglesia y recibirle en el aire y dar comienzo en la tierra el gobierno mundial de Cristo, un gobierno con vara de hierro, de justicia y de paz. Así termina el Apocalipsis y ya con estas palabras también. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Son palabras que dice Juan, el escritor. La gracia, es decir, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, con todos aquellos que lean, que guarden las palabras proféticas de este libro. Recordad que el Apocalipsis está dirigido únicamente a los siervos de Dios. No es un libro que fuera escrito para el mundo entero, eso es una mentira del diablo. Es solamente para los siervos de Dios, como dice bien clarito el Apocalipsis. Y esta gracia de Dios es con todos aquellos que guardamos, que creemos, que leemos y que guardamos las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo se acerca. Pues hasta aquí ya el estudio del capítulo 22 del Apocalipsis. Ya hemos terminado este tremendo ciclo de estudio de este libro, que es el libro más importante de toda la Biblia. ¿Y por qué? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, porque es el único libro de la Biblia donde hay una bendición especial, y además por dos veces, una bendición especial de Jesús a todos aquellos que lo lean, que lo estudien, que guarden las palabras proféticas de esta revelación. No existe ese tipo de bendición especial en ningún otro libro de la Biblia, solamente en el Apocalipsis. Así que hasta aquí hemos llegado en el estudio. Ya podéis, cuando queráis, enviar vuestros comentarios en audio sobre algún pasaje que os haya llamado la atención de este capítulo 22. Y nada, pues ya mañana pasado estará ya publicado en internet. Y el siguiente ciclo de estudio bíblico que vamos a dar, pues va a ser el Evangelio de Juan, el importantísimo Evangelio de Juan, ¿vale? Que son, creo que son 21 capítulos, 21 capítulos. Pues ese va a ser el siguiente ciclo de estudio bíblico que vamos a tener en la escuela. Así que nada, ya cuando queráis, los que se atrevan a hablar, claro, pues que den sus aportaciones en audio.
Hola hermanos, muy buenas noches. Voy a enviar mi aporte a Apocalipsis capítulo 20. En el primer texto se enseña que el diablo va a ser arrojado al abismo, el cual no va a poder engañar a las naciones durante el milenio. Esto es una buena noticia para ellos, obviamente. Pero después va a ser desatado y va a atentar a todos lo que pueda, obviamente, y lo va a intentar convencer a esa cantidad de gente para ir en contra de nosotros. Entonces, esa gente va a ser reducido a cenizas y, o más bien, van a ser destruidos porque nuestro amado Padre Celestial va a hacer caer desde el cielo meteoritos o fuego o algo así. Y bueno, toda esa gente va a ser destruida. Esto va a ser algo totalmente único y lo vamos a ver todos nosotros con nuestros propios ojos, sin duda alguna. Y después añado también, en el contexto que se enseña, que los verdaderos cristianos que han sido decapacitados o degollados también por causa del testimonio de nuestro Señor Jesús y por la palabra de nuestro amado Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La verdad que es una enseñanza perfecta, porque se merecen esos hermanos que tienen una recompensa donde van a gobernar junto con Cristo. Y bueno, los que están capacitados con respecto a ello. Es un pensamiento que, por ejemplo, nosotros en los últimos días, me refiero a estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Los hermanos que estamos en América, que tenemos capacidad de tener esa característica de gobernar, pues yo pienso, para mí, obviamente lo he dicho, que si el Señor me llega a dar para gobernar este país aquí en Uruguay, pues sería algo único y se demuestra a la vez que yo estuve con la resistencia durante este tiempo. Cuando menciono la resistencia, me estoy refiriendo a los que han rechazado el cuento chino y todo lo que conlleva, ¿no? Que ya hemos hablado anteriormente, o que se ha hablado también. No solo una vez o dos, sino varias veces. Se ha enseñado, insistiendo y animando a los hombres a que resistan y sigan adelante y que no se rindan por los sucesos que están ocurriendo hoy en día. Y hay esperanza, tal como nosotros creemos. Cuando venga nuestro hermano mayor, va a cambiar absolutamente todo, tal como podemos el día de hoy. Es decir, todo lo que está ocurriendo hoy en día no va a ocurrir cuando empiece nuestro hermano mayor a gobernar junto con él, es decir, su iglesia, los que son dignos de ello. Esto es lo que quiero comentar, hermanos, y animo a los hermanos que están en Europa, donde va a gobernar el reinado de la bestia. Sigan adelante, sigan firmes pase lo que pase, y no desanimen por causa de los sucesos que van a ocurrir, tal como está profetizado en el libro del Apocalipsis, que es el testimonio de nuestro hermano mayor Jesús. Este es mi humilde aporte con respecto a este capítulo de Apocalipsis, capítulo 20. Gracias, paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús.
¿Qué tal, manuales? Pues eso va a ser cuando el Señor venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. Entonces, cuando venga el Señor a la tierra, es cuando ya sabéis. Cuando ya sabéis, se van a celebrar las bodas del Cordero, y luego vendrá, cuando descendamos con Jesús a la tierra, esa gran fiesta de bodas, ese gran banquete de bodas que se va a hacer en la tierra, aquí en la tierra. Entonces ahí comeremos, beberemos. Ese gran banquete, pues ahí lo dice bien claro. Eso es lo que significa.
Gracias y paz, hermano Tito, y a los hermanos del grupo, de la escuela. Bueno, terminé de escuchar el audio de el debate que tuvieron con este señor Alex. Hermano, pues analizándome lo escuché obviamente de punta a punta. Y bueno, pues para comenzar puedo aportar que de verdad este señor está totalmente cegado. Aparte de eso, es como una lata de sardina porque está sellado internamente. Es decir, al hombre no le entra nada por completo. Porque pues lastimosamente sí, fue fundamentado en una doctrina hereje de demonios. Y de verdad que este señor, pues no sé quién es ni nada de eso, pero con todo lo que dijo, aparte de terco, yo digo que este señor no debiera de estar en una iglesia, sino en un circo, porque es que esto es un payaso completo que tiene la Biblia en la mano, es decir, él mismo saca su propia doctrina, que es esta doctrina de la cual estamos hablando. Unicitarismo y trinitarismo de verdad que son la misma, porque como de pronto en otros audios sí lo he dicho, ellos creen en uno, luego lo ponen en tres y viceversa, entonces como siempre, ahí van a tener ellos su ejemplo, como me lo puso una vez un trinitario, y ese mismo ejemplo lo utilizaba un unicitario que decía que es que Dios es como el huevo, clara, yema y cáscara, y que los tres eran uno. Y también me puso que era como el agua, líquido, gaseoso y, bueno, en hielo, ¿no? Que ya me entiendan, sólido, perdón. De verdad que él nunca va a dar el brazo bueno, no es a torcer, sino que él nunca va a dar la razón. Porque para él sí fuera a dar el brazo a torcer y pues él ya está ahí metido en su cuento hasta el cuello y yo me imagino que él no irá a dejarlo de tantos años. Primero eso. Pues segundo, de verdad que este señor no sé cómo lee la Biblia o de qué manera la lee y cuando la está leyendo y se encuentra con estos pasajes que ustedes le pusieron y pues que todos conocemos, ¿será que se tapa los ojos? O en ese momento no sé qué es lo que lo posee, porque pues es que no ve la claridad, es decir, y si no ve la claridad es que no está en la luz que es nuestro Señor, y Él es el que nos lleva a todo conocimiento de la verdad, obviamente, por estar donde está y por estar, aparte de eso, defendiendo eso. Otra vaina que de pronto yo vi ahí es que voy a colocar un ejemplo con mi esposa. Mi esposa, pues obviamente ya no nada que tiene que ver con el cristianismo bíblico ni nada de eso. Ella pues tiene su forma de ser y su creencia, pero ella estuvo ahorita en partes escuchando este audio conmigo y yo le comenté a ella que qué opinaba. Cuando ella, yo le comencé a mostrar y le dije, ah, porque ella me preguntó alguna vez, mi amor, ¿por qué tantas religiones y tantas vainas? Es decir, que el uno habla aquí, que tantos, que una iglesia, que esto. Una vez vio por allá algo de un video de un sí, pentecostal, donde hablan esas falsas lenguas y todo eso, y toda esta jerga satánica y todo eso. Entonces imagínense que ella me dijo que eso, ¿por qué? Y hasta le dio vaina y me dijo, ay, yo le dije, porque es que, bueno, le expliqué. Y resulta que ella me dice, entonces ahí le dije, mamá mía, esto es lo que pasa. Cuando alguien cree en una doctrina diferente y todo eso, una doctrina de demonios, que no tiene nada que ver con la Biblia, mire las consecuencias que lleva. Entonces ella me pregunta, y sería bueno que esta pregunta se la hiciera este señor Alex, porque yo le pongo el ejemplo. A mi esposa yo le dije, hagamos de cuenta que usted no sabe nada de Dios, usted no conoce absolutamente nada, pero usted sabe que hay muchas religiones y usted sabe, quiere religiones entre comillas, ¿no? Porque el camino de Dios es uno. Pero de tantas religiones, tú usted se para y ella me hizo esa pregunta, ¿cómo voy a saber yo cuál es el verdadero camino de Dios? Y todos me dicen que están en la verdad y pues yo no sé nada. Entonces, al que yo escuche, tienen argumentos según ellos. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es? Cuando ella pues tiene su mente vacía, ¿para dónde me tiro? Yo lo único que le puse a ella fue un ejemplo ese día. Le dije, mami, hagamos una cosa. Haga de cuenta que usted no sabe absolutamente nada. Entonces, lea la palabra de Dios. Léala tal cual como está ahí. Y lo que está, analice todo lo que ellos le dicen, una por una, una por una. Y mire cuál concuerda más con esta. ¿Sí me entiende? La que le concuerde más aquí es la que está más cerca. La que le diga tal y como está, esa es. Y eso fue lo que yo le alguna vez le comenté a ella. Y hoy preciso escuchó parte de este debate con... Y ella ya sabe eso. Y yo le dije, ¿qué opina? Me dijo, verdaderamente sí, pues se habla de un padre, se habla del hijo y pues lo que uno cree y toda esa vuelta. El que no sabe de Biblia, el que verdaderamente no tiene nada que ver con esto, tiene en su conciencia que hay un padre que es mayor, que envió a su hijo, que obviamente el uno no puede ser el otro, porque pues cómo así se va a repartir, se va a unir, es decir, ni porque fuera de pronto, qué sé yo, bueno, algo que verdaderamente se esté desintegrando e integrando en las veces que quiera. Entonces mi pregunta es decirle a este señor que verdaderamente se saque toda su creencia que tiene, que no le crea a nadie y que vuelva y empiece de cero, que lea la Biblia al pie de la letra y de ahí para adelante mire verdaderamente leyendo, es decir, que se saque su forma de pensar, que quede limpio, es decir, haga de cuenta que reseteamos un celular, un computador y quedó en ceros. Ahora sí, lea la palabra de Dios y sin necesidad que nadie más le esté diciendo, ella solita le está mostrando. Si la cogemos desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos viendo estos dos dioses, obviamente el Padre y el Hijo, desde el principio al recorrido de toda la Biblia, llegando hasta este Nuevo Testamento y terminando en Apocalipsis. Ahí los vamos a ver, reseteándose ese man, ese cerebro, como dice el hermano, si es que lo tiene, pero reseteándose toda su cabeza, sacándose toda esa basura. Vuelva y coja la Biblia desde ceros y comience como cuando uno empieza a leer y a escribir, comienza con las vocales. Y ahora sí el hombre se va a ubicar en donde es. Porque él, si sigue atercando con esa ideología y con esa creencia que le metieron allá en su cabeza, pero fue taladrada, remachada, soldada, con candados y quién sabe, hasta seguridad de caja fuerte tiene ese man, porque nadie le llega de allá, solamente Dios. Que haga eso. Y que a conciencia se incline ante Dios, le ore, le pida sabiduría, conocimiento, y créame que solito Dios le va a mostrar ahí. Y que crea, entonces cree en la Biblia, listo. Entonces resetíese su cerebro, quede en ceros y comience a leerla de nuevo toda. Y verá que en el transcurso de toda la palabra se va a encontrar con estas dos entidades maravillosas, que es nuestro Padre, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, que es el que nos está llevando a toda verdad. Y si Él dice que Él tiene todo esto de verdaderamente y que Él le sirve a este Dios, pues entonces, de cualquier manera va a llegar a este punto que es el conocimiento, si es que tiene humildad y acepta. Si no, hermano, de verdaderamente que ay, no hay nada más que hacerle, porque ya la explicación suya, hermano Tito, y los otros hermanos que aportaron y todo eso, pero es que ni con cita bíblica. Yo digo que ese tipo, mientras ustedes están dando una cita bíblica, ¿sí sería que él sacó la de él y estaba siguiendo la lectura? Yo creo que no, porque es que ahí lo está leyendo, y si lo lee y no lo cree, entonces ¿qué pasa? Y bueno, me acordé de algo, hermano Tito, yo no sé, usted me corrobora, ¿no? Si estoy equivocado, pero me acuerdo un pasaje, ubíqueme la cita, que dice que Bueno, pues sí, que está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y al Mesías, a nuestro Señor, al que ha enviado, listo. Pero yo leí un pasaje en la Biblia, no me acuerdo en este momento, que dice que el que tiene al Hijo, tiene al Padre, dice, y el que no, es decir, los acepta a ellos, dice que la ira de Dios está sobre él. El que niega a uno de estos dos, y el hombre ahí está negando a uno, eso es obvio, porque dice que Jesús es el mismo Padre, entonces ¿a quién está negando? Y dice que el que lo niega al uno o al otro, la ira, entonces, lastimosamente, él está a punto de, por el momento está vivo, gracias a Dios, pero si él no se arrepiente de todo esto, ya sabemos para dónde va, y eso es lo que no queremos, porque usted sabe que por uno que se salvaran muchos, bueno, el Señor sabe quiénes son, pero pues es el que predica y que todo eso y que está tan seguro, pues hombre, que mire a ver, porque está en la cuerda floja. Gracias y paz, hermanos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.
Gracias y paz, hermanos. Pues voy a hacer mi aporte a este último capítulo del libro del Apocalipsis y hay varias cosas que me han gustado muchísimo. La primera de ellas es cómo se ve claramente que está Dios Padre y también el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo. Cómo habla siempre de los dos dioses y no habla de ningún dios trino, sino que la verdadera doctrina bíblica es el enoteísmo monólatra, donde Dios Padre es el Dios principal, el Todopoderoso Supremo, al que hay que adorar, y luego está Dios Hijo, el segundo Dios, que estaba con el Padre desde el principio, y es el Cordero, el Ángel del Señor, el Señor Jesucristo, tiene varios nombres, pero siempre son ellos dos. Y para llegar a Dios Padre, pues tenemos que pasar por el Señor Jesucristo, es decir, por el segundo Dios. Así que, hermanos, esa es la verdadera doctrina y siempre se ve perfectamente los dos dioses. Y eso me encanta. Y, lastimosamente, es algo que no se enseña en las iglesias. Y espero que todos los que entren en la escuela, que vean la página web del hermano Tito, etcétera, pues aprendan esa doctrina tan importante. La segunda cosa que más me ha gustado, pues es las hojas del árbol de la vida que sirven para sanidad. Y como bien ha explicado el hermano Tito, va a haber mucha gente que estará fuera de la Jerusalén celestial. Son las naciones que se salvaron por hacer las obras con la segunda resurrección. Y estaban escritos en el libro de la vida y fueron buenas personas que, aunque no conocieron al Señor Jesucristo, pues sus buenas obras hicieron que entrasen en la eternidad. Y muy al contrario con la doctrina que enseña mucho, sobre todo la iglesia evangélica, donde dicen que solo se salvarán ellos o los testigos de Jehová, etc. Pero la Biblia enseña que se salvarán millones y millones de personas que a lo largo de la humanidad pues no conocieron al Señor Jesucristo, no conocieron el verdadero evangelio, pero fueron buenos. Y esas personas, después de morir y después de los 1000 años, resucitarán y entrarán en la eternidad. ¿Y qué pasará con ellos? Tendrán pues cuerpos adánicos, serán como nuestros cuerpos, con cuerpos tipo Adán y Eva, pero que no morirán, serán inmortales, pero a lo mejor escalando una montaña, se parten el pie, se parten la pierna, entonces corriendo se entregará esas hojas y se les curará perfectamente sus cuerpos. Entonces será algo muy importante que se llevará pues de un lado a otro esas hojas del árbol para la sanidad de las naciones por todo el universo. Será algo muy importante. Por supuesto, la iglesia, los verdaderos hijos de Dios, los que tienen parte de la primera resurrección, no necesitarán esas hojas porque tendrán cuerpos celestiales y estarán revestidos de Cristo. También me ha gustado mucho pues que tenemos que guardar las palabras de este libro. Por lo tanto, este libro es muy importante, ya que muchos cristianos evangélicos, etcétera, o también de la iglesia católica, pues no enseñan este libro, lo tienen como apartado, no quieren enseñarlo, no quieren leerlo, pero tenemos una ordenanza de no solo predicar este libro correctamente, sino de guardar estas palabras de este libro. Tenemos que guardarlo, ya que, como ha dicho el hermano Tito, y yo también lo creo, es el libro más importante de toda la Biblia. Y cuando dice también aquí que Dios Padre ha enviado a su ángel, pues yo también pienso que es el Señor Jesucristo, porque durante todo el Antiguo Testamento se enseña que el ángel de Jehová es el ángel más importante de Dios y que es el Señor Jesucristo, como enseñó el apóstol Pablo. Y ese ángel de Jehová que, por ejemplo, acompañó al pueblo de Israel saliendo de Egipto, etcétera, pues es un ángel que dice que también es Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como vemos en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos enseña que a Dios Padre nadie le vio jamás. Entonces, al Dios que vieron en el Antiguo Testamento, al ángel de Jehová, pues es el Señor Jesucristo. Y aquí, pues, Dios Padre nuevamente envía a su ángel. Su ángel principal, ¿quién es? Ángel en griego, en hebreo, significa enviado. Y así que, pues, el enviado principal de Dios Padre siempre es Jesucristo. Luego también me gusta mucho cuando dice que tenemos que adorar solamente a Dios. Y aquí pues también estoy totalmente de acuerdo con el hermano Tito que a quien hay que adorar totalmente es a Dios Padre. Y es al que tenemos que amar totalmente. Y la adoración solo es a Él. Así que si tú eres evangélico, católico, etcétera, estás adorando al Señor Jesús, a la Virgen, a los santos, a otras cosas, pues para de hacer eso y adora solamente a Dios Padre. Ya por último, lo que más me gustó también que se explica aquí es que la salvación es gratuita, la gracia. Entonces, tenemos que agradecer eso y sabemos que la salvación no es por obras, las obras simplemente agradan a Dios Padre, tenemos que trabajar para su reino, tenemos que trabajar para Él y seguiremos trabajando en la eternidad para Él. Y aquí en la tierra trabajamos para Él y por sus frutos. Por los frutos nos conocerán, pero la salvación es gratuita y es la gracia, que es lo que se explica perfectamente cuando decimos gracia y paz. Así que hermanos, pues esto es mis aportes que quiero hacer en el libro del Apocalipsis capítulo 22 y también darle las gracias a todos, tanto al hermano Tito por haberlo explicado todos los pasajes de los capítulos también, como a los demás hermanos que han participado en estos audios. De estos capítulos, ya que se los pondremos tanto en las páginas web como en YouTube, etcétera, para edificar a la iglesia, pues todo el tiempo que podamos hacerlo en esta tierra. Así que nada, hermanos, pues gracias a todos los que habéis participado y ya nos vemos pues en el libro de Juan, en el capítulo 1. Pues gracia y paz a todos. Y ya sabéis, guardar las palabras de este libro y predicarlo correctamente y guardarlo en vuestro corazón porque nos ayudará a resistir en los últimos días. Gracia y paz, queridos hermanos. Nos vemos. Un saludo. Y ya por último, hermanos, me gusta mucho ver los libros que son abiertos, donde se están registrando todas las acciones que cometen las personas, no sus pensamientos ni sus sentimientos, sino lo que hacen. Es decir, lo que hacemos es súper importante y nos define y nos va a dar un destino. Entonces, todas esas personas que no conocieron al Señor Jesucristo, pues dice que son resucitados, toda la humanidad, da igual donde muriesen, si en el mar o en la tierra, y fueron abiertos esos libros delante de ellos, pero fue abierto un libro más, que es el libro de la vida. Si, como muchos opinan erróneamente, si todas esas personas fuesen a ser lanzadas al lago de fuego por no haber sido cristianas, entonces ahí no pintaría para nada estar el libro de la vida, sino que están los libros y el libro de la vida. Y eso, como bien ha explicado el hermano Tito, quiere decir que los que en los libros, en los registros, hayan hecho buenas acciones, estarán añadidos en el libro de la vida y entrarán en la eternidad, pues como naciones, no como iglesia ni como hijos de Dios, pero como naciones. Entonces, sí que se salvarán millones y millones de personas que estarán en el libro de la vida cuando ocurra esto después de los 1000 años, cuando ocurran las resurrecciones. Muy al contrario, como opinan muchos que quieren condenar al 99% de la humanidad a buenísimas personas que han existido a lo largo de la historia, pero que no conocieron al Señor Jesucristo en su corta vida. Eso es totalmente erróneo. La verdad es lo que estáis pudiendo leer en este libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, y escuchar del hermano Tito y de mí. Así que, hermanos, hasta aquí mi comentario de Apocalipsis capítulo 20. Nos vemos ya en el capítulo 21. Gracia y paz.
Saludos, estimados hermanos. Efectivamente, Apocalipsis 19 es un capítulo extremadamente emocionante. que describe la victoria final de Jesucristo sobre el mal y su regreso triunfal acá a la tierra. Las alabanzas que empiezan en el versículo 1 hasta el 6 del capítulo, pues nos da una idea de una gran celebración en el cielo, donde se alaba a Dios por su juicio justo sobre la gran ramera que viene representada por la corrupción espiritual de esta iglesia, la católica, y por la boda del Cordero Jesucristo con su novia, que es la iglesia, la venida de Cristo en el versículo 11 al 16, donde luego se nos describe la impresionante imagen de Jesucristo montando un caballo blanco con ojos de fuego y muchas coronas en su cabeza. Jesucristo viene pues con el título de Rey de Reyes y Señor de Señores para derrotar a sus enemigos y establecer su reino eterno aquí en la tierra. La derrota de los enemigos de Dios, que podemos ver en los versículos 17 al 21, en esta sección se narra la batalla final en la que la bestia, el anticristo y los reyes de la tierra son derrotados por el ejército celestial, liderado obviamente por nuestro amado Señor Jesucristo. La bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, es decir, ya son destruidos, mientras que los demás son muertos por la espada que sale de la boca de Jesucristo. Impresionante pasaje. En resumen, podremos decir, Apocalipsis 19 nos muestra la culminación de la historia humana, donde Jesucristo regresa como rey victorioso para establecer su reino eterno y derrotar todo mal. Es un recordatorio poderoso de la soberanía y el poder de Dios, así como de la victoria segura de aquellos que están del lado de Cristo. Muy impresionante y muy bonito capítulo este 19 de Apocalipsis.
Otra pregunta, Tito. Dice en Apocalipsis, ¿no?, que al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el huerto del paraíso, dice, ¿no? Mi pregunta es, el árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, como dice en Génesis, da la inmortalidad, ¿no? Y no seremos inmortales al momento que Cristo venga. Cuando Cristo venga en toda su gloria, dice que el apóstol Pablo, nuestro cuerpo se revestirá de mortal la inmortalidad. Entonces, ¿qué significa eso de que nuevamente comeremos el árbol de la vida para recibir la inmortalidad? O sea, no lo entiendo muy bien eso, Tito, a ver si me puedes explicar.
Muchos se podrán preguntar, esto antes lo ha comentado el hermano Enrique en el aporte que ha enviado, ¿pero cómo es posible eso? O sea, ¿cómo es posible que al final del milenio miles y miles de millones, cientos de miles de millones de personas puedan rebelarse contra el gobierno mundial de Cristo? ¿Cómo es posible que se puedan unir a Satanás e intenten derrocar el gobierno mundial de Cristo? O sea, si han estado viviendo durante mil años en un mundo maravilloso, una época maravillosa, la Edad de Oro, la llamada Edad de Oro, que siempre han hablado muchas culturas, la futura Edad de Oro, pues será esa, o sea, un mundo de justicia donde Jesús estará gobernando con justicia, con rectitud, con vara de hierro, a todas las naciones de la tierra. La paz será mundial, ya no existirán las guerras, no existirán injusticias, no existirá lo que vemos hoy en día, ¿no?, en las naciones. Y miles de millones de personas que se unan a Satanás e intenten destruir este, una especie de golpe de Estado, que intenten destruir ese magnífico y glorioso gobierno mundial de Cristo. ¿Esto cómo se concibe? Bueno, pues eso demuestra hasta qué grado de maldad puede llegar el ser humano. Hasta qué grado de sanatismo, de satanismo, de maldad, pueden llegar millones de personas que se dejan engañar por Satanás. Porque claro, también hay otra cosa muy importante, y esto no lo comenté en el comentario que hice sobre el capítulo 20 del Apocalipsis, dice que saldrá, por un poco de tiempo será soltado Satanás, el dragón, para engañar a las naciones. O sea, ¿qué tipo de engaño, qué tipo de mentiras creéis que va a decir Satanás a miles de millones de personas, para que intenten derrocar el gobierno mundial de Cristo? ¿Qué tipo de cosas, de mentiras creéis que va a decir Satanás? Pues muy sencillo. Muy sencillo. Satanás, ¿qué es lo que les va a decir? Va a salir del abismo y dirá: habéis estado siendo gobernados durante 1000 años por una dictadura totalitaria, malvada. Una dictadura donde no existía la libertad, no había libertad para hacer lo que quisiéramos. Por lo tanto, hay que destruir esa dictadura, y imponer la democracia. Exactamente las mismas mentiras, fijaos, que dicen hoy en día millones de políticos en casi todas las naciones de la Tierra. La de la llamada libertad, que prometen libertad, pero al mismo tiempo ellos son esclavos de sus concupiscencias, como dijo en un pasaje tremendo el apóstol Pablo, creo. No sé si fue Pablo o Pedro. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de sus pasiones, de sus concupiscencias. Pues eso es la mentira que va a soltar Satanás después del milenio. Seréis libres, os prometo la libertad. Vamos a acabar todos juntos. Tenemos que unirnos para acabar con esta diabólica dictadura totalitaria, este reinado del falso Mesías, porque eso es lo que va a decir Satanás, que Cristo es el falso Mesías, evidentemente. Y él va a decir que él es el verdadero Mesías, el que va a traer al mundo la verdadera libertad. Eso es lo que va a decir el diablo, esa va a ser la gran mentira. Y ahí lo dice. Y se van a dejar engañar miles de millones de personas. Van a decir: ah, sí, tiene Satanás tiene razón. Bueno, no creo que le llamen Satanás. Dirán: el verdadero Mesías, que es este Satanás, tiene razón. Tenemos que ser libres. Hemos estado viviendo bajo una tremenda dictadura de hierro por este falso Mesías, que es Jesús. Es lo que van a decir. Entonces se van a reunir. Se van a congregar miles de millones de personas, van a rodear la ciudad amada, el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, la ciudad de Jerusalén. Y el juicio de Dios, pues, va a ser fulminante, va a ser inmediato. De repente descenderá fuego del cielo, como ocurrió con Sodoma y Gomorra, y los consumirá. Los va a reducir a cenizas. Y así es como va a terminar cualquier tipo de rebelión contra Dios y contra Cristo. Y así es como Dios va a hacer finalizar esta era, y va a hacer un nuevo mundo, hará nuevas todas las cosas. Va a quemar con fuego toda la superficie de la tierra y hará un nuevo cielo y una nueva tierra, que es lo que se describe en el capítulo 21 del Apocalipsis.
Hola, hermanos. Voy a añadir otro aporte más con respecto a estos dos últimos capítulos, 19 y... y 20. Bueno, voy a añadir lo que dijo el apóstol Pedro, que la verdad me acordé de hoy cuando escuché el audio de nuestro hermano Juan, el primero. Está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice así: sobre todo quiero recordaros que en los últimos días vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Obviamente que hoy en día también hay personas que hacen esto, que se burlan de la verdad, es decir, se ríen. O por ejemplo, en Facebook, cuando uno enseña la verdad, le ponen ese emoticón, ese que le llama "me divierte". Pues se ríe la gente. Y como dice aquí el apóstol Pedro, y seguirán sus propios deseos, en vez de guiarse por la auténtica verdad, no, hacen todo lo contrario. Y dice a continuación Pedro: dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Es una pregunta. Y dice: desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Estaba pensando que esta pregunta puede también ocurrir cuando nuestros hermanos estén en la cárcel durante el tiempo del reinado de la bestia, que podría suceder, ¿no? Que puede haber una persona estando dentro de la cárcel que ha rechazado la marca de la bestia y adora a la bestia, pero no es un cristiano, cosa que puede ocurrir. Y bueno, yo que sé, capaz se ponga la marca de la bestia tarde o temprano, uno nunca sabe. Pero Bueno, también puede ocurrir en tales situaciones que podría haber excepciones sobre aquellas personas que dicen ser cristianos pero están enseñando una doctrina de demonios que ellos argumentan, como bien sabemos nosotros que es una doctrina falsa, es el pre-tribulación, que Jesús vendrá antes de la gran tribulación. Y eso es una doctrina de demonios, totalmente anticristiana. La gente se puede burlar de esa doctrina, pero también se puede burlar de nosotros que estamos predicando la auténtica verdad. Porque nosotros enseñamos la verdad porque Él vendrá después de la gran tribulación. Y esa gente puede ser que no tenga paciencia de lo que se burla de la auténtica verdad. Y lo que enseña la pretribulación enseña la verdad con la mentira, que es muy diferente. Y bueno, la verdad que esta enseñanza, o más bien lo que dijo el apóstol Pedro aquí, esto ocurre hoy en día, y es así. Bueno, como bien sabemos, en el verdadero evangelio se enseña bien clarito que hay que tener paciencia. Los verdaderos cristianos tienen que tener paciencia y es una virtud que todos nosotros debemos de tener activo, y también se enseña en el libro del Apocalipsis que tienen paciencia, son las características, la paciencia y la verdadera doctrina, la obediencia al Señor Jesús y con temor reverente al Padre Celestial y todo lo que corresponde, ¿no?, a ello, tal como se enseña en el verdadero evangelio. Y bueno, esto es lo que quería, bueno, es un pensamiento, y bueno, quería aportar sobre estos dos capítulos, bueno, tanto el 19 como el 20, así de forma rápida, ¿no?, que la verdad me gusta y quiero decirlo. Así pasa, hermanos.
Respecto a ese tercer estado al cual yo llamo el estado neutro, la Biblia lo menciona bien clarito. Un ejemplo lo tenemos en Adán y en Jesús. Cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo creó? ¿Mortal o inmortal? Yo tengo un estudio muy bueno escrito, un estudio bíblico sobre este tema. Yo te pregunto, ¿lo creó mortal o lo creó inmortal? Pues no lo creó ni mortal ni inmortal, lo creó en un tercer estado, en un estado de inocencia. No era mortal sencillamente porque todavía no había pecado, y el pecado es lo que nos hace mortales. Pero tampoco era inmortal por la sencilla razón de que Adán no había comido del fruto del árbol de la vida. Por lo tanto, no era ni mortal ni inmortal. Pues así va a ser como cuando resucitemos nosotros. Tendremos un cuerpo perfecto, que no será mortal ni inmortal. La inmortalidad la vamos a recibir cuando comamos del árbol de la vida. El ejemplo de Jesús. ¿Jesús qué tenía? ¿Un cuerpo mortal o un cuerpo inmortal? Pues lo mismo, ni era mortal ni era inmortal. Estaba en un estado de perfección, en un estado de inocencia, en un estado de perfección, pero no era mortal. ¿Y por qué no era mortal? Por la sencilla razón de que Jesús nunca pecó, porque el salario del pecado es la muerte. Por lo tanto, Jesús no era mortal cuando vivió en la tierra, en el tiempo de su ministerio. Pero tampoco era inmortal. No era inmortal porque sencillamente entregó su vida voluntariamente. Es decir, murió. Por lo tanto, tampoco era inmortal. Estaba en un tercer estado, en un estado de inocencia. Esto lo explico también en un importantísimo libro que escribí hace 2 o 3 años, un estudio bíblico sobre este tema. Pues igual, cuando resucitemos los verdaderos cristianos, vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, un cuerpo glorioso, no seremos ni mortales ni inmortales. La inmortalidad la vamos a recibir inmediatamente cuando comamos del fruto del árbol de la vida.
Saludos, hermano Tito, gracias y paz. Estaba escuchando el estudio del libro del Apocalipsis, el capítulo 22, y pues quiero dar mi breve aportación. El verso que a mí me llamó la atención es el verso 4, el cual dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí demuestra que el Dios Padre tiene un cuerpo físico y visible. Y no es un ser incorpóreo e inmaterial, como muchos creen y enseñan. Tampoco es una especie de entidad invisible. No, sino que Dios tiene un cuerpo físico que se puede ver y tocar. Es un cuerpo glorioso, celestial. Y dice que sus siervos le verán físicamente. Le verán cara a cara. Lo que demuestra también que sus siervos tendrán un cuerpo glorioso semejante al cuerpo del Padre y del Hijo, ya que ambos dioses tienen cuerpos celestiales, cuerpos con carne y hueso celestial. Y se cumplirá lo que dijo Jesús en el libro de Mateo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, refiriéndose al Padre Celestial. En tiempo pasado, nadie vio el rostro del Dios Supremo. Lo único que vieron unos tres personajes bíblicos fue su gloria, pero no su rostro. Y los personajes bíblicos que vieron la gloria del Jehová Supremo son el apóstol Juan, el profeta Ezequiel y Esteban. Y con respecto a lo siguiente, que dice, y su nombre estará en sus frentes, significa que el nombre del Padre Celestial estará en las frentes de sus siervos. Y bueno, esa es mi breve aportación con respecto al estudio del libro del Apocalipsis. Gracias y paz, hermano.
Y quiero aclarar esto, lo voy a repetir, lo que dice aquí este versículo de Mateo, capítulo 21. Esto dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino. Porque esto a alguno seguramente le va a crear confusión. Dice aquí, sentado sobre una asna, sobre un pollino. Y aquí, como le pasa al judío, este mamarracho puede creer que estaba sentado sobre los dos, sobre la madre y sobre el hijo. Es decir, sobre la asna y sobre el pollino. No, dice, sobre una asna, sobre un pollino. Es decir, que ese pollino, el bebé, el pollino, pues era una hembra, sencillamente. Era un asna. Era un pollino, pero era una hembra. Un pollino hembra, ¿de acuerdo? Iba sentado Jesús solamente sobre el pollino. No iba sentado sobre los dos burros, como dice este idiota del Jacob, este embustero patológico. Iba sentado solamente sobre uno, que era el pollino. Y la prueba es que así lo dicen las cuatro versiones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vete, simplemente vete a las cuatro versiones, a los cuatro evangelios, y verán que todas ellas dicen bien clarito que iba sentado solamente sobre el pollino. Hijo de asna, hijo de asna. Mira, aquí te pego la profecía de Zacarías, capítulo 9, para que veas una vez más, se compruebe que Jesús, el Mesías y el Rey, entraría sentado solamente sobre el pollino, no sobre los dos, como dice este imbécil, este embustero de Jacob, ese judío. No, sentado solo sobre el pollino, no sobre los dos. Voy a leerlo. Zacarías 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Sobre un asno. Y luego dice, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí lo dice. Sobre un pollino. No dice cabalgando sobre los dos. No. Sobre un pollino. Solamente sobre el pollino, que era hijo de un asna. Efectivamente, lo que pasa es que el asna, la madre, iba acompañando al pollino, iba junto al pollino, y Jesús iba sentado solamente sobre el pollino, no sentado sobre los dos, como dice este embustero judío llamado Jacob.
Bueno, saludos cordiales para todos. Mi nombre es Sergio Rodríguez del país de Colombia. Quisiera hacer una pregunta aquí para el teólogo Tito Martínez, el teólogo, escatólogo y maestro Tito Martínez de Madrid, España. Quiero hacerle una pregunta directamente a él, espero que nadie intervenga y si alguien interviene, pues, y quiere cuestionar esta pregunta, bueno, entonces tendrá que enfrentarse a ciertas preguntas que le voy a hacer y me tendrá que responder. La pregunta que le voy a hacer a Tito Martínez es, ¿cómo es que dice él que el verbo habla de la eternidad del verbo y ahora luego dice y su manifestación? Quiero que me explique en detalle cómo fue que él se manifestó o según allí Juan capítulo 1 dice el verso 14 y aquel verbo fue hecho carne, o sea que logos ars egenetos es lo que se dice allí en el griego. Entonces quiero que me explique cómo fue que el logos llegó a ser hombre o se hizo carne, de qué manera, porque él está mencionando en su libro que tiene allí acerca de la eternidad del verbo. ¿Cómo era antes? ¿Cómo fue cuando estaba manifestado en carne y cómo está ahora? Entonces la pregunta exactamente es cómo ese verbo eterno llegó o se hizo carne. Y ahora yo le hago otra pregunta, ya que pues aquí estamos frente a la eminencia del conocimiento que es el maestro Tito Martínez. Entonces, la siguiente pregunta quiero que me lo defina desde el griego es, ¿qué significa la palabra engendrar para él? Deme su significado. ¿Cómo es que usted entiende la palabra engendrar desde su raíz etimológica? Quiero saber eso.
Bueno, voy a responder a Sergio Rodríguez sobre la pregunta que me ha hecho sobre Juan 1:1 y el verso 14. A ver, si es bien sencillo de entender. Esto lo he explicado en muchísimos de mis libros, de mis estudios bíblicos y de mis charlas. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con él, Dios, y el verbo era Dios. Esa es la traducción correcta de ese versículo, así es como viene en todos los manuscritos griegos. Ahí se habla de los dos dioses, el verbo, que es el Señor Jesucristo, dice que estaba en el principio con el Dios, es decir, con el Dios Padre, el Dios Supremo. Por supuesto está hablando de la eternidad del Señor Jesucristo, porque el versículo no dice por ninguna parte en el principio Dios creó el verbo, indicando así que el verbo ya existía, siempre existió, juntamente con el Dios Padre, el Padre Celestial, el Dios Supremo. Y luego dice, y el verbo era Dios, claro, era un ser poderoso. No dice el verbo era el Dios, cuidado. Ahí aparece sin el artículo, y el verbo era Dios. Kaiteos en ologos, es decir, y Dios era el verbo. Es sin el artículo. Indicando así que el verbo es diferente a el Dios. Es diferente al Dios supremo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Juan 1:1 está hablando de varias cosas importantísimas. Primero, la eternidad del verbo. Nunca, nunca fue creado el verbo, siempre ha existido. Segundo, siempre ha estado con el Padre Celestial, el Dios supremo. Dice, el verbo estaba con el Dios. Y en tercer lugar, la divinidad de Cristo. Y el verbo era Dios, es decir, un ser poderoso. Porque eso es lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso. Respecto al verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Pues que este verbo, este Señor Jesucristo, se hizo carne, se hizo hombre bajó a la tierra, descendió a la tierra en forma de hombre, así de sencillo. El Dios Padre lo envió a la tierra en forma de hombre. Por eso dice, se hizo carne, este verbo divino, este Dios que estaba juntamente con el Padre en el cielo, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, efectivamente, habitó entre nosotros con el nombre de Jesús, o Yeshua en hebreo. Así de simple. Esta persona divina, este ser divino, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto lo entiende hasta un crío de 4 años. Esa es la explicación y la interpretación verdadera de esos 2 versículos. Respecto a la palabra engendrar, o mejor dicho, a la palabra, la que has mencionado, sí, engendramiento, engendrar. ¿Qué significa engendrar? Pues engendrar es una palabrita que significa dar vida, dar la vida. Dar la vida, punto y pelota. Dios el Padre le dio la vida humana, humana, en el vientre de María. Lo engendró en el vientre de María como hombre. Antes era un ser celestial, era un Dios, y entonces lo engendró como ser humano en el vientre de María, como descendiente biológico del rey David, evidentemente tomando un espermatozoide de José, el esposo de María. Y lo teletransportó instantáneamente con su poder, con su espíritu, a un óvulo de María, para que Jesús pueda ser realmente el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Hombre. Por eso se le llama también el Hijo del Hombre. Jesús siempre se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque tenía un padre humano que era Jesús, perdón, que era José, José, el esposo de María, y también es llamado el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue el Dios Padre quien lo engendró, es decir, le dio la vida humana en el vientre de María. Eso es lo que significa engendrar, dar la vida, así de simple, punto y pelota. Dios el Padre le dio la vida humana en el vientre de María a Jesús. Mirad, voy a enviar un pequeño testimonio mío sobre este tema de pedir comida y no robar, no hace falta robar, simplemente pide. Pide alimento, pide comida y seguro que muchos te darán comida. Mira, yo hace muchos años, yo tenía 25 años, yo ahora tengo 62, yo cuando tenía 25 años estuve en una secta aquí en España que se llamaba, ya no existe esa secta, se llamaba los Niños de Dios, los famosos Niños de Dios. Estuve ahí infiltrado durante 2 meses estuve ahí. Y mirad, nosotros casi todos los días salíamos a pedir comida. Pedíamos comida. Íbamos a grandes centros comerciales, íbamos a sitios donde pues se traían alimentos y pedíamos, mira, y traíamos una furgoneta, íbamos en una camioneta y traíamos siempre la camioneta llena de comida, de carne, de vegetales, de fruta, que nos regalaban. Simplemente lo que hacíamos era pedir, pedíamos en el nombre de Jesús, pedíamos alimentos, decíamos que era una comunidad de misioneros cristianos, y pedíamos alimentos. Y la gente nos daba comida. Es decir, no hacía falta que robáramos comida. No robábamos. Simplemente hacíamos lo que dijo Jesús: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. En este caso, nosotros pedíamos alimentos, íbamos a grandes centros comerciales, a tiendas y tal, y nos podían dar alimentos, lo que pudieran. Y os repito, traíamos a la casa, traíamos siempre la furgoneta llena de alimentos que nos regalaban, nos daban. Así que perfectamente no hace falta robar para comer, sino que simplemente pide. Pide alimentos, sin temor, sin timidez, sin vergüenza. Pedíamos alimentos y la gente nos daba. Y comíamos, prácticamente comíamos gratis en la casa donde estábamos los Niños de Dios.
Gracias y paz, hermano Tito, y a los demás hermanos de esta escuela bíblica. Hermano Tito, tengo una pregunta. ¿Qué significa esa frase de Jesús donde dice: pedid y se os dará, y buscad y os hallará? No sé cómo dice exactamente, pero sí sé que Jesús dijo una frase así. ¿Qué significado tiene?
Saludos, hermano Alex. Pues significa lo que dice. Es muy fácil de entender.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No sé, no tiene ninguna otra explicación, o sea, ninguna otra interpretación, si es bien simple de entender. El que pide, pues recibe, pedid y recibiréis. O sea, por ejemplo, yo puse antes en el anterior audio que envié, por ejemplo, pedir comida. Tú mismo puedes hacer la prueba, tú pide comida y verás cómo te la van a dar. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Por ejemplo, el tema del trabajo. Tú buscas trabajo y lo vas a encontrar tarde o temprano, pero lo vas a encontrar porque lo estás buscando. Llamad y se os abrirá. Igual, lo mismo. Tú llama a una puerta. Por ejemplo, es un ejemplo. Tú llama a una puerta. Tarde o temprano te van a abrir. Si insistes en llamar, tú llamas, te van a abrir. Pues es así de simple. Entonces, ¿qué nos está enseñando ahí Jesús? Pues ahí lo dice. Que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, pues se le abrirá. Si tú no pides nunca nada, si tú no buscas, pues no vas a recibir, no vas a encontrar. Es así de sencillo. Es una regla universal. Es una regla divina. Que se aplica también en el plano humano. Pues gracias, hermanos, a todos los que habéis participado en esta tremenda escuela bíblica, estudio bíblico completo del libro del Apocalipsis. Estoy editando ya el capítulo 22, el último capítulo del Apocalipsis, y os doy las gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios en audio. Y como podéis ver, el capítulo 22, pues ya es la guinda final. El tremendo relato profético que se predice de lo que va a ocurrir después del milenio. Ya sabéis, lo hemos estado viendo en el capítulo 21 y también en este capítulo 22. El descenso de la Nueva Jerusalén a la Nueva Tierra después del milenio. El propio Dios Padre vendrá para morar con los seres humanos inmortales. Y todos, tanto el Dios Padre como Cristo, como los vencedores, los verdaderos cristianos, es decir, la Iglesia de Cristo, reinarán por los siglos de los siglos. Van a gobernar, van a dominar y a gobernar sobre todo el universo para siempre, por los siglos de los siglos. Ya la muerte nunca existirá más, ni el sufrimiento, ni el dolor. Todo eso serán ya cosas del pasado y Dios hará nuevas todas las cosas. Esto es lo que vemos en estos dos últimos capítulos del libro del Apocalipsis. Así que aquí terminamos el tremendo estudio bíblico del libro más importante de toda la Biblia, que es el Apocalipsis. Ya el próximo ciclo de estudio bíblico que vamos a hacer es sobre el Evangelio de Juan. Así que gracias a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.